una comunión de ideas con un solo fin, de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
Acabas de escuchar Te lo pido por favor con Caifanes, una canción de Juan Gabriel cuya vida terminará el 28 de agosto de 2016, uno de los compositores populares más importantes de México, Alberto Aguilera Valadez. Nació el 7 de enero de 1950 en Parácuaro, Michoacán, hijo de Gabriel Aguilera Rodríguez, arriero de Jacona, Michoacán, y de Victoria Valadez Rojas de Aguilera, campesina de Parácuaro. Fue el menor de 10 hermanos. Rosa, quien murió casi recién nacida, Toria, única y consentida hermana, José Guadalupe, Gabriel, Pablo, Miguel. Después nacieron tres, Rafael, y los tres murieron. Cuando nació, una comadre de su mamá, María de Jesús Valverde, sugirió que lo bautizaran como Alberto en honor al personaje de una historia cubana, El Derecho de Nacer, llamado Albertico Limonta, el cual estaba de moda gracias a la radionovela de la XCW. Su padre usualmente quemaba pastizal para sembrarlo posteriormente. En una ocasión no tuvo el control sobre esto, por la preocupación y el miedo a lo que vendría por provocar daños en propiedad ajena, se tiró al río, sufrió un shock y enfermó. Por tal motivo lo internaron en La Castañeda, de donde no se supo nada más de él. Cuentan que posiblemente escapó. Tenía 8 meses en septiembre de 1950 cuando su madre, al tener problemas con sus cuñadas, se vio en la necesidad de escapar de madrugada rumbo a Apatzingán, de ahí a Morelia y luego a Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde le esperaba María Romero Mora, misma que había sido patrona en Parácuaro de doña Brígida Rojas, abuela de Juan Gabriel, y de su propia madre, y quien les permitió hospedarse en un pequeño cuarto. Ahí no permanecieron mucho tiempo, ya que entre los hijos de ambas existían diferencias. De los 5 a los 13 años permaneció internado en la Escuela Laica de Mejoramiento Social para Menores, en donde una patrona de su mamá, María de Jesús Mena, le consiguió lugar. En el internado tenía un compañero que le alquilaba su guitarra a cambio de 20 centavos diarios. Micaela Alvarado, directora del internado, fue la maestra a quien más quiso y quien más amor le ofreció en su infancia. En el internado aprendió a elaborar pan de sal, pan de dulce y donas de chocolate. Cumplió los 13 años cuando, con la ventaja de ser el responsable de tirar la basura, al salir aprovechó la oportunidad para no volver más. Se fue a vivir con Don Juan. Con él trabajaba y ganaba sus primeros centavos vendiendo artículos de hojalatería creados por sus propias manos. Al cumplir 14 años, regresó a vivir con su madre y su hermana, quien preparaba burritas de harina para vender. Así fue como conoció el centro de la ciudad. Pasaba por las calles de La Paz y la noche triste cuando escuchó un coro cantando en un templo metodista. Entró y conoció a dos señoras, les contó su historia y le dieron trabajo. Leonor y Beatriz Berumen, quienes se lo llevaron a vivir a la calle de Santos Degollado y 16 de septiembre. Entonces supo que era la religión. Se dedicó a limpiar la iglesia, cantar en el coro y leer la Biblia, de la cual aprendía de memoria versículos, mismos que debía leer a los creyentes los domingos. Así, tras muchas circunstancias, Alberto encontró el éxito en julio de 1971 con el tema No Tengo Dinero, que es parte del álbum Un Alma Joven, y de ahí en adelante todo es historia. Y es que como compositor, tiene registrada en la Asociación de Autores y Compositores de México 659 canciones, aunque se dice que escribió aproximadamente 1800, y ha sido interpretado por una gran cantidad de artistas, logrando éxitos internacionales que todavía hoy suenan reproduciéndose cada 40 segundos una canción de Juan Gabriel. Y es que también, cabe destacar, incursionó en una gran cantidad de géneros: baladas, rancheras, pop, música norteña, guapango, rumba, flamenca, son de mariachi, entre muchos otros. Recibió innumerables premios y reconocimientos a su carrera musical. Es por tal motivo que Alberto Aguilera Valadez es nuestro compositor invitado de hoy. Hola, soy Miguel Ángel Ocaña Reyes y te doy la más cordial bienvenida a De Genios, Poetas y Locos. Una hora completa de anécdotas, música, cultura, educación, cine y mucho más. Donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto, en tu oficina o en tu trabajo, gracias por permitirme llegar hasta tus oídos a través de las ondas del 104.3 de FM Radio Universidad en Puerto Vallarta o en todo el planeta Tierra a través de internet y compartirte contenido de interés mientras realizas tus actividades. Si no es en vivo, a través del podcast que puedes descargar en tu dispositivo móvil. Hoy en De Genios, Poetas y Locos, la escritora Adriana Fuentes nos habla sobre el bienestar integral, físico, mental y espiritual para llevar una vida equilibrada. En la cápsula animalera tendremos a Floritzel Fuentes, psicóloga social antipatriarcal, quien hablará sobre violencia de género y maltrato animal. El médico veterinario zootecnista y especialista en fauna silvestre, Armando Rubio, nos habla sobre un tema muy serio, la intención de ejidatarios de eliminar a los cocodrilos. En el anecdotario de Manuel Canela nos va a hablar sobre El ánima de Sayula, un poema que se ha vuelto emblemático para esa población jalisciense. El doctor Alfonso Baños Francia nos acompaña con un tema que es para tomar en cuenta, el agua y la importante necesidad de cuidar este recurso. En cuanto a recomendaciones, la película El Tesoro de la Sierra Madre, un clásico de John Huston y Humphrey Bogart. Una película mexicana que se llama Pueblerina, con Enrique Cañedo y Columba Domínguez. En cuanto a libros, La Isla del Dr. Moreau, de H.G. Wells. En canales de TikTok, Cuna Poronga, una joven brasileña que te hará sonreír. En la música en el cine, Somewhere Over the Rainbow, de El Mago de Oz. Todo esto aquí en De Genios, Poetas y Locos. Y bien, para iniciar quiero compartirte que a partir del próximo 2 de septiembre y hasta el día 5 se realizará en Puerto Vallarta el Festival de la Poesía que bautizó Hugo Gutiérrez Vega como Letras en la Mar. Este año se celebran los 10 primeros años de esta actividad literaria creada especialmente para Puerto Vallarta Y pues obviamente no podemos dejar de mencionarlo aquí en De Genios a Poetas y Locos. Quiero comentarte que los invitados especiales para esta ocasión son Luis Felipe Fabré, quien es Premio Nacional de Poesía Elías Nandino y Premio Nacional de Poesía Amado Nervo. También está de invitada Carla Fessler, Premio Nacional de Poesía Joven Francisco Cervantes de Vidal, Javier Acosta, Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes y también Premio Nacional de Poesía Ramón López de Velarde. Otra invitada es Patricia Medina, quien es Premio Nacional de Poesía Elías Nandino, Premio Nacional de Poesía Ramón López Velarde, Premio Nacional de Poesía Efraín Huerta. Además, Fanny Enrique, Enrique Carlos, Daniel Güense, Patricia Velasco, Brenda Ríos, Ramón Domínguez, Karina Macías y Raúl Gibran. Estos dos últimos son talentos vallartenses. Una de las cosas que cabe destacar en este proyecto es que algunos de los mejores poetas de México y de Latinoamérica han estado presentes aquí en este festival. Podemos mencionar entre ellos, por supuesto, al creador Hugo Gutiérrez de Vega, quien diera origen a este Festival de las Letras y que ha permanecido durante 10 años. Otro de los grandes que estuvieron aquí en Puerto Vallarta fue Juan Gelman, Alberto Ruiz Sánchez y Fernando del Paso, quienes de veras dejaron su huella indeleble en Puerto Vallarta. Además, bajo el sello de Letras en la Mar y la editorial Universidad de Guadalajara, tuvieron la oportunidad de presentar un libro de poesía. Esto fue durante la presentación 2018 de la Feria Internacional del Libro, los poetas vallartenses Karina Macías, Raúl Gibran y Ramón Domínguez, lo cual es una prueba del impulso que Letras en la Mar ha logrado con la juventud de Puerto Vallarta, y así como los talleres en la Penitenciaría Municipal y la detonación del premio Pata Salada a los nobles poetas de nuestro municipio. Estos logros y la oportunidad de tener en Vallarta eventos de calidad son el motor principal a seguir adelante. Es bien importante mencionar que gracias al apoyo de personajes tan distinguidos como Humberto Famanía, Luis Reyes Brambila, entre otros, este festival tuvo la oportunidad de permanecer presente entre la población debido a que el apoyo que se le brindó pudo llegar a más personas a través de los medios de comunicación. Y esto es bien importante. Tras 10 años de haberse realizado, el festival continúa y sigue dando de qué hablar. En esta ocasión son solamente 5 días en los cuales se realizarán diversas actividades. En otros años se tuvo presencia de los poetas en la Biblioteca Los Mangos, en la Preparatoria Regional, en algunos espacios públicos ahí por el centro de la ciudad, donde los poetas comparten con el público sus creaciones, sus emociones, sus letras en un entorno idílico como lo es Puerto Vallarta. Así es que si tienes oportunidad de acudir a escuchar, recitar poemas de estos destacados escritores, te invito a que veas el programa ahí en la página de Facebook de Letras en la Mar para que revises cada una de las actividades y puedas estar presente donde ellos estén. Hacemos una pausa y continuamos.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Y bien, continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos, y ahora es momento de escuchar a nuestro buen amigo Manuel Canela, quien nos hablará de un tema que se me hizo bastante interesante, el Ánima de Sayula, un poema picaresco escrito por el poeta y abogado michoacano Teófilo Pedrosa allá por 1871, poema del cual también se hizo una película mexicana creada ahí por 1982 con ese mismo nombre y fue interpretada por Antonio Aguilar y Víctor Alcocer, entre otros. Sobre el Ánima de Sayula quiero platicarte que en 1960 el folclorista y escritor Armando Jiménez incluyó los versos completos editados en una versión personal en su famoso libro Picardía Mexicana, lo que dio mayor difusión a esta recitación que de manera humorística narra las desventuras de Apolonio Aguilar, un habitante pobre de esa cabecera municipal quien decide recurrir a un ánima que aparecía en el cementerio y que otorgaría un supuesto tesoro a quien hablara con ella. El ánima de Sayula, cabe destacar, no era del agrado de los sayulenses, una animadversión que duró muchas décadas. Sin embargo, hoy en día el ánima de Sayula es omnipresente en la cultura de Sayula y lo mismo la encuentra uno en una paletería que en libritos con los versos completos para venta al turismo, en esculturas y hasta en una excelente cerveza artesanal de ese nombre que se fabrica allá mismo. La obra fue escrita similar al estilo de las tradicionales calaveritas literarias, que son poemas humorísticos que se escriben en fechas previas a la celebración del Día de Muertos aquí en México y a manera de epitafios burlescos que retratan a las personas protagonistas de estos como si estuvieran muertas. Sobre Teófilo Pedrosa, cabe destacar que por aquellos entonces él ejercía su profesión en el poblado de Zapotlán el Grande, Jalisco, y era famoso porque cada año componía, imprimía y vendía calaveras literarias mofándose de los personajes de renombre de ese y otros poblados y otras ciudades cercanas. Esta obra fue inspirada por una broma que le hicieron al autor, un peluquero de nombre José Arriola y Blasito, el boticario del pueblo, cuya víctima fue obviamente Apolonio Aguilar, un ropavejero de Sayula. Apolonio fue convencido por los cómplices de la broma a acudir de noche al panteón de la localidad, donde sería asustado por un cómplice más, quien evidentemente haría el papel del ánima en pena. La broma terminó diferente a como terminarían los versos de Pedrosa, ya que quien asustaría a Apolonio terminó huyendo asustado por el machete que blandía y este ni se inmutó. Así es que, bueno, vamos a hablar con Manuel Canela para que nos platique un poco acerca sobre este poema del ánima de Sayula. Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Cuéntanos, ¿cómo te enteraste del ánima de Sayula?
Miguel Ángel, buenas noches de nuevo. Pues realmente es increíble que me estés situando en la época, como tú dices, a los 90 y tantos años, pues ya era justo que tuviera yo alguna relación con estos picarescos versos que cuando estaba joven los oía discreta o casi de una manera en secreto o mucho muy reservado en un ambiente casi o de cantina o de mucha pues una malicia muy sabida, muy reconocida, pero que era muy simpático para mucha gente oírlos. Claro, no era propio para damas. Casualmente, en Puerto Vallarta, de recién que vine la primera vez, vivía una persona que vendiendo lotería y estando privado de la vista, pues se sostenía vendiendo billetes de lotería en las calles. Era un señor Don Fernando que me tocó pues conocerlo, y la gente sabía que Don Fernando, aparte de vender pues los billetes de lotería, que se ganaría pues una comisión muy pequeña o como haya sido, vendía también un folletito con los versitos del ánima de Sayula. Entonces era muy simpático para la gente preguntarle a Don Fernando que si le podían comprar al billete de lotería o al comprar el billete de lotería, él ofrecía en 20 centavos la copia de los versos del ánima de Sayula, que en ese tiempo, como tú dices, ya eran un poco conocidos, pero hablamos de los años 40 y 50, principios de los 50. En fin, fue cuando yo estuve por acá las primeras veces. En esas ocasiones, verdaderamente fue para mí una sorpresa que aquí este hombre nos pudiera decir, pero tenía la precaución de decir que si no había alguna dama, para no se sintiera ofendida con las palabras, que en ese tiempo pues resultaban un poquito, si no vulgares, sí un poquito altisonantes, porque no eran no era muy, muy elegante para una dama o para estar alguien delante de las damas diciendo esas leperadas, según la expresión de esa época. La cosa es que Don Fernando le dijimos que nos dijera alguno de los versos de esta esta historia del ánima de Sayula, y el hombre con toda ingenuidad nos empezó a decir algún versito, pero pues no faltaba, si estábamos acompañados de alguna dama, que le dijéramos que guardara silencio al principio. Pues la gente que soltaba la primer risa pues eran las damas, que pues también les agradaba el tipo de tema y las mismas palabras que usaba el verso, y pues entonces se ponía muy incómodo Don Fernando con la venta de sus billetes, pero de cualquier manera todo resultaba muy muy agradable, porque pues el hombre vendía sus billetes y vendía también la reproducción del ánima de Sayula. Este chispeante y ocurrente relato era una cosa muy muy común en las cantinas o en otros lugares más o menos adecuados, quizás hasta en algún velorio de esos muy animados al calor del café con piquete, que se mencionaran o que algunas gentes supieran algunos versos que son muy sencillos y muy bien redactados desde el punto de vista literario. Entonces, el tema, o como tú mencionas, dio origen a una, pues digamos, época en que aquella ingenuidad de las palabras de los versos y el tema mismo hiciera que fueran muy populares. A la fecha, la gente joven pues quizá no tenga mucho interés, pero como tú acabas de decir, se ha ido haciendo tan tradicionalmente popular este tipo de cosas, que ahora se han resucitado con los medios electrónicos y la repetición por el famoso teléfono celular, que trae, aparte de tantas novedades extraordinarias y de tanto provecho para mucha gente, trae también algunas secciones de cosas, si no prohibidas, pues cuando menos que se pueden encontrar fácilmente. Y quizá para alguna gente lo que antes resultaba muy fuerte, ahora lo vemos en cualquier escritor de los actuales, en sus mismas publicaciones que hacen por los medios electrónicos. Pero a ti, ¿qué te ha parecido alguna versión que tú hayas oído de esta famosa ánima de Sayula?
Pues como ya se ha vuelto de alguna manera una muestra de literaria, de culto, pues no he leído una diferente, me parece. Es muy interesante, se retoma esa picaresca que de repente en la Ciudad de México se daba mucho, el famoso albur. Me recordó mucho esa situación, esa especie de duelo lingüístico en el cual quien pierde o está muy relacionado a las alusiones sexuales. Y lo mismo que este famoso poema, que es divertida, la historia es muy divertida y contada, como decía en un inicio, a manera de calaverita, en la cual cuenta todo un cuento sobre lo que le pasa a este personaje y cómo a final de cuentas lo resuelve y su reflexión, que es lo más interesante.
Claro. Yo creo que vale la pena que nuestros jóvenes, pues una manera de divertirse, porque hasta las cosas más que antes nos resultaban quizá divertidas para nuestros juegos infantiles, y que ahora ni nuestros niños, ni nuestros nietos, ni bisnietos son capaces de divertirse con las cosas que a nosotros nos llamaron la atención. Yo recuerdo tantas cosas tan bellas y tan divertidas que teníamos cuando estábamos chamacos, que no se puede imaginar uno que actualmente un nieto o un bisnieto, o hasta nuestros hijos pequeños, cuando estaban pues pequeños, que ahorita pudieran disfrutar de esas cosas. Eso verdaderamente, pues esto hay que recordarlo como se recuerdan las cosas, inclusive clásicas, que para mucha gente actualmente, tanto en el terreno de la alta literatura como en la pintura, como en el aspecto religioso, hasta en la política, todas las prácticas y los acontecimientos de hace más de 100 años, o hace 90 o 80, quizás hasta 60 años, podrían ser divertidos, pero actualmente de 40 años para acá no considero que haya generaciones que puedan llamarles la atención como cosa simpática, quizá no causa de una gran diversión como fue en ese tiempo, un escrito, un tipo de versos, que además están bien construidos y que parezcan, pues que causen hasta inclusive una, pues al final una reflexión que puede ser interesante desde el punto de vista picaresco, pero que vale la pena que se entere mucha gente de lo que fue para muchos una gran diversión o un momento jocoso para la vida.
Pues lo que pasa es que hoy en día las nuevas generaciones, como bien dices, ya no tienen el interés o la, de hecho incluso la cultura de crear este tipo de construcciones gramaticales que te permiten darle esa jocosidad y esa manera inteligente de redactar un texto y hacerlo divertido. Hoy en día lo que predomina es la vulgaridad sin ton ni son, en la cual con chistes poco inteligentes pero sugerentes hacen reír a las personas. Yo creo que es algo que debería retomarse más de las nuevas generaciones y poner como ejemplo este tipo de poemas, ¿no? Que no obstante la jocosidad y la picardía, no caen en el terreno de la vulgaridad.
Claro, yo veo que lo que tú mencionaste de los famosos albures, hay gentes que realmente tienen una capacidad, tanto caballeros como damas, son capaces de sostener una serie de, como dices tú, de duelo de albures, y al estar en una simple conversación la van construyendo de una manera tal que a veces no se percibe que en cada frase haya una manera de entender doble significado, sobre todo con la intención, pues no tanto de ofender groseramente, sino de poner a prueba el ingenio y la mentalidad de creación o de invención de ese tipo de albur, que pues no es más que el escoger de dos expresiones, la más procaz o la más, si tú quieres, atrevida, pero sin caer
en la vulgaridad, Manuel, porque claro, me ha tocado escuchar, digamos, batallas de albures en las que no se dice ninguna grosería, simplemente es la referencia de alguna manera sexual o hacer una alegoría sexual, doble sentido, y que pues eso también te da mucho para tanto estar imaginando, porque a veces de repente uno se pierde en estos albures, pero es muy interesante cómo la agilidad mental practicada en ese tipo de situaciones te dice mucho de las personas que están participando en ellos. Caso contrario al chiste fácil y común y tonto y burdo que hoy en día pues se practica en la mayoría de los comediantes.
Claro. Bueno, de todas maneras estos tiempos son muy, desgraciadamente nos ha estado tocando últimamente con estas situaciones climatológicas, nos ha estado causando un tremendo desazón y quizás hasta ha afectado la mentalidad de todas las poblaciones de todo el mundo, pero nosotros pues esto tiene que ser para nosotros como un antídoto para el dolor, digamos, o un antídoto para la crisis que se está viviendo, y de vez en cuando reanima un poco desde el punto de vista psicológico, y que tengamos a la mano y podamos conseguirlo ahora a través de los medios de la red. Exacto, sí, que se puedan revivir este tipo de momentos jocosos que fueron para nuestros padres, para la gente de nuestros parientes, hermanos mayores, algo tan verdaderamente significativo como fue en ese tiempo actual, ese tiempo. En todo el mundo se ha ido en la literatura, tanto de Boccaccio como de los grandes autores, en el mismo Quijote y en el mismo escritores italianos, se vienen expresiones y comentarios que son en aquel tiempo tal vez fueron, pero están construidos de tal calidad que ahorita son ejemplo de muy buen gusto y de muy buena ley literaria.
Así pues es. Qué bien. Mi querido Manuel, pues muchísimas gracias por compartirnos esta anécdota sobre el Ánima de Sayula, un texto imprescindible para los jaliscienses, quienes tengan oportunidad de leerlo. Búsquenlo en internet, es muy fácil de encontrar para que se den cuenta de lo que habla esta picaresca y de lo que de alguna manera significa para este pueblo.
¿Cómo no? Pues quedamos en contacto, ojalá que algunos de los habitantes que tiene todavía Vallarta de esa época, que somos pocos, traten de recordar y de publicar, si acaso, de los medios actuales, las cosas que se recuerden de aquí, de esta zona y de cualquier otro lugar del país o de las experiencias personales, que son pues una característica del carácter mexicano que también tiene su calidad.
Así es, Manuel, muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana.
Igualmente, muchas gracias, buenas noches.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
Y bien, quiero reflexionar sobre lo que este 28 y 29 de agosto fueron o significan para Puerto Vallarta. Y es que en esta ocasión la naturaleza una vez más le recordó su poder a los vallartenses. El huracán Nora es una gran lección que no debemos olvidar. Tanto así que derrumbó el emblemático puente que unió a todos los vallartenses, construido en 100 días por el ingeniero Marcial Reséndiz. El famoso puente del río Cuale. De esta manera, Nora dejó su firma aquí en Puerto Vallarta. Y es que quiero comentarte que el paso de Nora por nuestra ciudad y toda la región recordó una gran lección que no se debe olvidar por ningún motivo: la fuerza de la naturaleza. Y cómo la invasión de los cauces de los ríos en un momento dado cobrará facturas a quienes osaron retarla construyendo en sus márgenes. El resultado son varias casas caídas, puentes arrastrados, un mercado dañado, las instalaciones de la Sociedad Protectora y Compasiva por los Animales de Puerto Vallarta, la lamentable y muy triste pérdida de dos vidas humanas, pero sobre todo la enseñanza de que la ciudadanía no debe confiarse, pues si bien en huracanes anteriores muchos negocios se previnieron con hojas de triple A en sus puertas, en esta ocasión, durante un recorrido que hice el pasado 28 de agosto por la tarde alrededor del malecón y por la zona hoy afectada, no se notó que los comercios pusieran ningún tipo de protección. Pensaron quizás los dueños que no iba a pasar nada como en las ocasiones anteriores. Sin embargo, menos de 5 horas después, se dieron cuenta que quizás no haber tomado las previsiones necesarias había sido un error. Calles inundadas, casas llenas de lodo, tubería sobrepasada y mucho trabajo por hacer, dejó el huracán Nora. Toda esta situación provocó que se implementara el plan DN-3 del Ejército Nacional, así como la coordinación entre los 3 niveles de gobierno, con casi 100 elementos de Protección Civil, Secretaría de Seguridad Jalisco, entre otras dependencias, con decenas de unidades desplegadas en las costas y el sistema DIF Jalisco apoyando a la población mediante insumos, alimentos y albergues. Los efectos de Nora van a trascender la administración de Movimiento Ciudadano, pues aún sin tenerse un total de recuento de los daños, se llevará más de un mes volver a la normalidad. Por ahora se mantiene parte del centro cerrado, en tanto se realizan los trabajos de limpieza y saneamiento. Por ahora, el reto es la recuperación. Ya hay varios centros de acopio, uno de ellos organizado por el presidente municipal electo Luis Michel, ahí en el Salón Río, en la avenida 16 de septiembre, Colonia El Mangal, abierto para quienes quieran llevar víveres para los vallartenses que se quedaron sin nada. Así es que es una lección muy importante que debemos aprender todos los vallartenses, a no jugar con la naturaleza, a no retar el poder de la naturaleza, porque, como podemos verlo en esta ocasión, en solo unas horas provocó un caos que no se había visto desde 2002 con el huracán Kenna. Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos, y ahora es momento de escuchar al doctor Alfonso Baños Francia, quien nos hablará sobre un tema bien importante, el agua. Este líquido, este elemento natural, que poco a poco va cobrando mayor importancia debido a que se está escaseando. Ya lo hemos visto desde hace varios años cómo las advertencias no fueron escuchadas por muchos vallartenses, por muchos mexicanos. En la Ciudad de México, muchas colonias, muchas delegaciones están sin agua, están sufriendo por no tener agua. Aquí en Puerto Vallarta, tan solo hace algunos años se nos hacía la advertencia de que cuidáramos este recurso. Sin embargo, muchas personas con esa flojera mental decidían o deciden todavía barrer las calles utilizando el chorro del agua o desperdiciarla de la manera más absurda. Hay a veces en que, por ejemplo, yo me pregunto por qué tenemos que desperdiciar agua limpia cuando decidimos utilizar el excusado y no utilizamos agua reciclada. Cosas como esas tan sencillas podrían ahorrar muchos, muchos litros de agua y no tenernos en una situación en la que hace aproximadamente un mes había una gran preocupación en el gobierno de Jalisco porque se nos estaban agravando los mantos freáticos. Xeapal, aquí en Puerto Vallarta, también advertía sobre la necesidad de que los vallartenses ahorraran agua y que evitaran en lo posible desperdiciarla. Es bien importante este recurso natural que ya, de alguna manera, los especuladores están tratando de meter en la bolsa de valores. Hay alguna frase, no recuerdo en este momento de quién es, quien decía que la Tercera Guerra Mundial sería por agua. Así es que reflexionemos mucho sobre lo que estamos haciendo con este vital líquido, porque la verdad es que es una gran fortuna que tengamos la posibilidad de tenerlo con solo abrir la llave de nuestros baños, de nuestras regaderas o incluso en nuestros lavaderos, en nuestros lavabos, porque eso no muchas personas lo tienen. Así es que cuidemos el agua. Vamos con el doctor Alfonso Baños Francia.
Hola Miguel, muy buenas tardes amigos, auditorio de este programa de Genios, Poetas y Locos. El día de hoy quiero comentar con ustedes la importancia que tiene el agua como un recurso vital para la vida humana, para el desarrollo de las actividades, para la evolución de la misma especie. El agua, que pues es un recurso básico, uno de los servicios mínimos requeridos para cualquier ser humano, pues enfrenta dificultades en los últimos años, sobre todo en la distribución y provisión del recurso, por las afectaciones ambientales que hemos hecho producto de este modelo de desarrollo basado en el consumismo extremo y que pues nos ha llevado a esta modificación importante en la variable climática, también conocida como el cambio climático. En la región de la Bahía de Banderas, pues no había sido un problema el asunto del agua. De alguna manera, los ríos que llegan a nuestra bahía pues habían estado recargando en cada temporada de lluvias, cada verano. Sin embargo, pues en los últimos años vemos estrés, vemos impactos importantes por la sobreexplotación de los recursos. En los pasados meses del estiaje, de la sequía, vimos cómo el río Pitillal, por ejemplo, se mantuvo durante muchos meses, varias semanas, prácticamente sin agua. Ahora ya han vuelto un poco a su cauce normal por las abundantes lluvias que hemos tenido en los últimos meses. También comentar pues que nuestra región está expuesta a variables climáticas siempre presentes, como son huracanes, tormentas tropicales. Justo pues ha pasado este huracán Ora, y bueno, pues hay que estar preparados también y adaptados para estos impactos importantes que tenemos. Pero volviendo al recurso del agua, pues la invitación para nuestro auditorio pues es a procurar ser cada vez más responsables, más racionales, utilizar adecuadamente este recurso, quitarnos la idea, este imaginario de que en Puerto Vallarta y en la Bahía de Banderas iba a haber agua para siempre. La verdad es que no va a ser así. Cada vez el recurso va a ser más peleado y más disputado. Normalmente, pues como parte de estas desigualdades territoriales, suele ser capturado por los grupos, las clases sociales con mayor ingreso económico, pero de cualquier manera pues hay que procurar estar cuidando, respetando y usando adecuadamente este recurso. Así que bueno, ahí mantenemos la invitación para que el agua sea un amigo de nosotros, que sea un aliado y que no se convierta en un peligro por su irracional uso. Les mando un saludo muy afectuoso. Yo soy Alfonso Baños y nos encontramos en la siguiente. Muy buenas tardes.
Bien, muchísimas gracias al doctor Alfonso Baños Francia por esta extraordinaria reflexión. Vamos a mantener precisamente nuestra atención puesta en reflexionar sobre este tipo de temas, en abonar con este tipo de temas aquí en Radio Universidad, para que seamos conscientes no solamente del agua, sino también de todo el entorno natural que nos rodea, de buscar la manera en cómo generar más áreas verdes, de plantar más árboles, de fomentar una cultura ecológica, la cual evidentemente nos permitirá tener un mejor entorno y por supuesto una mejor calidad de vida. Pero para hablar un poco más de calidad de vida, vamos a lo siguiente. Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos, y como cada semana tenemos la cita con nuestra amiga Adriana Fuentes, quien en esta ocasión nos hablará sobre el bienestar, y el bienestar en todos los sentidos. Adriana, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás, Miguel? Encantada de estar aquí contigo una vez más hablando de un tema muy interesante, porque creo que hoy en día no estamos muy pendientes de de qué sucede en nuestra vida, de cómo reinventarnos, de pagar deudas, de experimentar otras cosas, que está bien, pero nos olvidamos un poco del bienestar, y eso es súper importante. Y defino aquí como el bienestar pues esa salud física, mental, social y emocional, y que nada está desconectado, es decir, la mente y el cuerpo están 100% conectados. Entonces, por eso es que cuando decimos que hay algún problema emocional o que alguien está enfermo, pues es eso, porque no tiene su vida ese balance físico y emocional.
Exactamente, ese balance lo que nos permite
la tranquilidad para pensar, para desarrollarnos. Y creo que es esa búsqueda constante que necesitamos tener, ¿no? La estabilidad, el equilibrio que nos brinde precisamente el bienestar, porque a veces puede estar bien en una cosa, pero mal en otra. Y si en algún momento logramos ese equilibrio, creo que es una gran fortuna y que no debemos desaprovechar y, por sobre todo, disfrutar.
Exacto, y creo que hay que añadir que la salud depende enteramente de nuestra capacidad para responder positivamente a los retos que nos presenta la vida, ¿no? Sabemos que a veces es compleja y que trae cosas que están fuera de nuestro control, pero nos toca a nosotros mismos saber afrontarlos con fuerza, reflexión y buscar siempre ese camino que nos lleva a la felicidad.
Así es una constante que tenemos y que debemos conservar, pero también, aunque de repente no esté todo todos los astros alineados, también tenemos que buscar la manera de estar bien, ¿no?
Claro, totalmente, por eso es que creo que este balance hay que buscarlo, y hay que buscarlo con lo que a nosotros nos guste, con nuestros propios hobbies, es decir, buscar ese balance profesional, personal y familiar, y a la final nos va a dar ese mente-cuerpo. Muchas veces cuando nos enfermamos, yo creo que todos sabemos que es que el cuerpo está exteriorizando algo que emocionalmente no está bien. El cuerpo es una máquina perfecta y siempre, hasta un simple dolor de cabeza, es porque, ¿sabes?, hay alguna preocupación, algún estrés. Entonces siempre hay que buscar eso que nos guste: el yoga, meditación, el ejercicio, el desconectarnos un poquito. Pero pues sí, así es, buscar ese balance perfecto. Ahora, yo también siempre recomiendo que mucha gente lo que hace es esperar a que algo extraordinario suceda en la vida, ¿no? Creo que debemos aprender a disfrutar de los momentos y las pequeñas cosas que forman parte de la vida cotidiana. Vivir mejor implica hacerlo en armonía con uno mismo y con la salud, y sobre todo saber priorizar cosas necesarias e importantes. A veces nosotros mismos nos llenamos, ¿no?, de responsabilidades, y creo que en la vida hay que saber priorizar un poco, semana por semana, día por día, para no recargarnos y justamente haya ese desbalance emocional y físico.
Y hablando de balance emocional y físico, otro aspecto que también deberíamos o debemos aprovechar, sobre todo en esta época de pandemia, es recobrar esos buenos hábitos en cuanto a la alimentación, que también es parte del bienestar.
Justo iba a comentarte eso, y aquí la comida es salud, el ejercicio es salud, la meditación y la atención plena son salud, y estoy totalmente de acuerdo contigo, Miguel. Lo que comamos se va a ver reflejado, pues obviamente, ¿no?, en nuestro cuerpo. Entonces creo que la vida está llena de pequeños triunfos, hay que agradecer por ellos, compartirlos, disfrutarlos, pero sobre todo, pues, cuidarnos, de verdad que cuidar nuestro templo, como dicen por ahí. Nuestro cuerpo y nuestra mente son nuestro más sagrado templo, entonces hay que ponerle atención, hay que poner atención a nuestro bienestar, y cuando sintamos que algo no está funcionando bien, tomémoslo con seriedad, porque pues a la final es como una bola de nieve, ¿no? A lo mejor si no prestamos atención a esas señales del cuerpo, después puede pasar a mayores. Entonces hagámoslo, el bienestar es súper importante, y más pues con todo lo que hoy en día estamos viendo, estamos pasando, así es que pues sí.
¿Cuál es la frase relacionada con el bienestar que hoy nos vas a compartir, Adriana?
Sé feliz en el momento, eso ya es suficiente. Cada momento es todo lo que necesitamos, no más. De la madre Teresa Calcuta, por supuesto, una de las mujeres más influyentes en mi vida. Así es que pues espero que esta semana esté llena de bienestar, que pongan en práctica la búsqueda de ese equilibrio físico y emocional, y que se tomen el tiempo. Nada es importante, ninguna tarea, ningún trabajo, nada es más importante que tener ese equilibrio y ese bienestar físico y emocional.
Muchas gracias, Adriana. Nos escuchamos la próxima semana.
Muchas gracias. Buena semana para todos.
Gracias.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Estamos en el último bloque de este espacio radiofónico. Es momento de escuchar la cápsula animalera con nuestras amigas de Sociedad Animal. Hoy estrenamos una nueva voz. Es la psicóloga social antipatriarcal Floritzel Fuentes, quien hablará sobre violencia de género y maltrato animal. Escuchemos.
Hola, soy Floritzel Fuentes Paniagua, psicóloga antipatriarca, y hoy te voy a contar la relación entre la violencia de género y el maltrato animal. Esta relación la encontramos a dos niveles, simbólico y psicológico. El primero, simbólico, refiere a la concepción cultural de las mujeres como seres muy allegados a la naturaleza, sobre texto del ciclo lunar y menstrual, la fertilidad, la gestación, la lactancia, asociaciones con la naturaleza que pueden ser muy bellas, pero que han sido usadas históricamente por el régimen de dominación masculina para despojar a las mujeres de su calidad de humanas, de su capacidad intelectual y su reconocimiento como personas con derechos civiles, merecedoras de un trato digno e igualitario. ¿Les recuerda algo más? El segundo nivel, el psicológico, es más vigente y más palpable. Refiere a la violencia familiar que se ejerce a través del maltrato animal. La privación de la libertad de los animales, de la víctima, los golpes, las intimidaciones que amenazan con lastimar a la mascota, los chantajes, en fin, nos referimos a cuando se usa a los animales de la víctima para ejercer violencia indirecta, pero que perjudica directamente a la persona. El maltrato animal, así como la violencia de género, son problemas públicos. No importa que se den al interior de un domicilio, generan un ambiente comunitario de violencia, inseguridad, vulnerabilidad e indefensión de las mujeres y los animales. El trato que le damos a quienes no debemos nada o a quienes creemos no deber nada es proporcional a nuestra integridad humana y como sociedad. Soy Floritzel Fuentes Paniagua, psicóloga social antipatriarca, y me pueden encontrar en redes sociales como Folia Loza, doble L la primera, una L la segunda y Z, para más de estos temas, o a mi correo florf.paniagua@gmail.com. Bonita tarde y recuerden tratar bien a los animales. Habla de nuestra calidad como personas.
Pasando a otros temas, es momento de escuchar una opinión científica. El médico veterinario, zootecnista y especialista en fauna silvestre, Armando Silvestre Rubio, nos habla sobre un tema muy serio: la intención de ejidatarios de eliminar a los cocodrilos. Esto se dio debido a que en días pasados surgió una nota informativa en la cual los ejidatarios de Puerto Vallarta se quejaban de la cada vez mayor presencia de cocodrilos aquí en la ciudad o en sus terrenos, por lo cual consideraban que lo más adecuado sería eliminarlos para evitarlo tenerlos. Es una situación, una muy lamentable declaración, la cual pues pone en peligro, digamos, la existencia de estos animales que han habitado en esta región por miles de años. Y quienes somos realmente los invasores somos los seres humanos. Pero vamos a escuchar mejor al médico veterinario Armando Rubio para que nos hable sobre el tema.
¿Qué tal, amigos? Muy buen día tengan ustedes. Esperemos que todos se encuentren bien después de lo que haya pasado. Y bueno, hoy hablaremos de una nota que ha estado dando vueltas por ahí, por redes sociales. Y obviamente me etiquetaron en la mayoría o me comentaban. Hay algunas personas que mencionan que tenemos sobrepoblación de cocodrilos y que los cocodrilos no habitaban aquí, en Bahía, en el Ameca, años atrás. Miren, Arreguín, 1621, menciona que había un río muy caudaloso y que estaba llenísimo de cocodrilos. Lázaro. En 1821, la esposa del capitán de un buque ballenero también dijo que en la boca de un río muy grande estaba lleno de tiburones y de cocodrilos. Así es que bueno, como información que ya lo hemos dicho anteriormente, los cocodrilos habitan desde hace 80 millones de años y ellos llegaron primero y siempre han estado aquí. ¿Por qué no se veían tanto en los 80s? Porque antes de los años 70 había caza de cocodrilos, estaban autorizadas. Hoy lamentablemente está prohibido desde 1970, hay una veda, no se puede cazar ningún cocodrilo, y menos el Crocodilus acutus, cocodrilo de agua salada americano, cocodrilo de río, del que conocemos que vive aquí, habita aquí, no se puede cazar. Es un delito cazarlos. Y llevar a cabo estas acciones de cacería legal es muy difícil que se pueda lograr. Si se hace en otros países con otras especies como el lagarto americano, es porque ahí sí hay una sobrepoblación y es un manejo que se tiene que llevar a cabo de la misma población, y los cazadores tienen unos cintillos, unas autorizaciones de solamente poder cazar ciertos ejemplares. Así es que se les vaya quitando esta idea. No van a cazar cocodrilos, siempre van a existir aquí y deben de seguir existiendo. Tenga mucho cuidado ahorita que, bueno, tenemos un exceso de agua y la población de cocodrilos es bastante dinámica, así es que va a ser muy común encontrarlos en las vías públicas, en los parques, en lugares donde no se veían, obviamente. Pero bueno, así las cosas con los cocodrilos, que se les vaya olvidando, por favor, se les va quitando esa idea, porque no se va a poder. Lamentablemente, pues no se los digo yo, mucha gente se los va a decir. Gracias.
Y bien, el tiempo es nuestro verdugo, y antes de despedirme quiero dejarte con la música en el cine. En esta ocasión es Somewhere Over the Rainbow, tema de El Mago de Oz, e interpretado por Judy Garland. Esta película, considerada de culto hoy en día y filmada en 1939, es protagonizada por Judy Garland, Frank Morgan, Ray Bolger, Jack Haley, Bert Ladd, Vicki Burke y Margaret Hamilton. Está basada en la novela infantil El Maravilloso Mago de Oz de Frank Baum, en la cual una niña estadounidense es arrastrada por un tornado en el estado de Kansas hasta la tierra de fantasía, donde habitan brujas buenas y malas, un espantapájaros que habla, un león cobarde, un hombre de hojalata y otros seres extraordinarios. Se destaca en esta película el uso del Technicolor. Es una narración fantástica con un musical extraordinario, con personajes muy inusuales y que con los años se ha convertido en un ícono de la cultura popular estadounidense. Fue nominada a 6 premios Óscares en su 12ª entrega, incluyendo la mejor película, y ganó en otras 2 categorías, incluyendo mejor canción original con Over the Rainbow y mejor banda sonora por Herbert Stoddart. Gracias por acompañarme. Te dejo en la compañía de Radio Universidad. Gracias a Susana Carreño en la Dirección General de Radio Universidad. Gracias a Chepe Gómez en la producción. Al buen amigo George Q en los controles técnicos. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y te deseo que tengas una excelente semana. Te dejo con la voz de Judy Garland y Somewhere Over the Rainbow. Hasta la próxima.
Chimney tops, that's where you'll find me. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Birds fly over the rainbow. Why?
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.